Usted está escuchando los podcasts de Can. Can, Radio Nacional de Israel.
Y ahora nos acompaña Gabriel Colodro, director de la sección hispanohablante del partido Yesh Atid, con quien vamos a conversar sobre el panorama político actual que vive Israel, luego de que se votaran en la Knesset en primera lectura dos aspectos clave en el plan de reforma judicial. Buenas tardes, Gabriel. Bienvenido a Can en Español. ¿Cómo estás?
Hola, Jessica. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Yo muy bien. ¿Cómo estás tú?
Bien, muy bien. Como mencioné recién, hay dos puntos importantes de la reforma que fueron votados en primera lectura esta semana. El cambio en la composición del Comité para la Selección de Jueces y el impedimento del Tribunal Superior para anular leyes básicas. Sin embargo, todavía faltan la segunda y la tercera lectura. ¿Crees que hay alguna forma de que esto pueda detenerse?
La verdad es que uno espera que eso ocurra, la verdad, que como desde nuestra posición, como el partido más grande de la oposición, esperamos que esto ocurra de forma seria y de forma real. Bueno, antes cuando me preguntaste cómo estaba, la verdad es que uno acostumbra a responder siempre está bien. La verdad es que no estamos bien, no estamos, y no digo no estoy, digo no estamos.
Como partido.
No estamos bien, claro, o sea, la situación actual no tiene precedentes en este país. Hay que ser muy claro de que no tiene precedente en la mayoría de los estados democráticos a los que nosotros aspiramos o vemos como ejemplo.
Claro.
¿Okay? Entonces, lo que se aprobó en primera lectura el día lunes es una muestra de que no hay una intención real de frenar la legislación. Así como el presidente pidió que se frenara la legislación y lleváramos a un diálogo para realizar una reforma consensuada o que se comience un trabajo real y lógico y responsable frente a un tema tan delicado como es la posición del Poder Judicial dentro de la correlación de poderes de un Estado democrático, eso no está ocurriendo. A pesar de que dijeron que sí, que van a escuchar al presidente, que quieren dialogar, yo ayer le daba un ejemplo a alguien. Si tú quieres debatir sobre qué color pintar la casa, no lo debates, no debates, digamos, la elección del color mientras la pintas negra.
Claro. Claro, la propuesta de ustedes es obviamente frenar, debatir y luego, cuando ya se tengan las medidas más concretas, ahí sí llevar a votación.
Es que eso sería la lógica de cualquier Estado democrático que quiere resguardar su democracia y hacer una reforma importante a uno de los poderes del Estado. Ahora, hay que entender también que todos lo vemos, que están apresurados por pasar esta legislación. No hay una intención de hacer algo profesional, de hacer algo serio. De hecho, parte de lo que se votó el día lunes es justamente desprofesionalizar el proceso de elección de jueces. Cuando tú quitas los abogados, cuando tú disminuyes la influencia de los profesionales de la ley, digamos, de la gente que se ha encargado y ha estudiado y ha dedicado su vida a ese tema, y le integras más facción política justamente del gobierno, estás desprofesionalizando el sistema de justicia.
Claro. ¿Y por qué crees que se da entonces esto de que quieren apurar las cosas para hacerlo?
Hay varias razones y lo vemos. O sea, la intención de nominación de un político corrupto condenado en una oportunidad y que asumió su crimen en una segunda oportunidad hace solo meses. Y que había llegado a un acuerdo con Fiscalía de retirarse de la política justamente para no pagar la condena completa, que en ese momento era arresto domiciliario. Y lo vemos hoy día en el pleno de la Knesset, riéndose de otros parlamentarios. Vemos que se acaba de presentar la ley DERI 2.0, en el fondo, para, a pesar de que la Corte Suprema digamos, falló contra la nominación de Arie Deri como ministro en dos ministerios, ellos siguen intentando hacerlo.
Claro, eso forma parte de las otras dos cláusulas, ¿verdad? Las que se van a debatir más adelante.
Claro, no solamente eso, sino que también hay un conflicto de interés claro, que es una de las razones por la que Netanyahu no puede participar de este debate, pero sin embargo él está detrás de todo el debate. La nominación de jueces, la reforma no solo implica la nominación de jueces de la Corte Suprema, sino que también de cortes menores.
Claro. ¿Y en qué aspectos puntualmente considerás que son malas estas cláusulas que se votaron esta semana?
Bueno, primero que todo, cuando se cambia la correlación de poderes de acuerdo a la elección de los jueces de la Corte Suprema, es un evidente debilitamiento de la democracia, y no lo digo yo, sino que lo dicen expertos de todas las áreas. O sea, vemos, por ejemplo, el mundo de la academia, que está absolutamente alineado. Porque entienden, no solamente que entienden la historia, sino que entienden cuáles pueden ser las posibles consecuencias y cuáles han sido las experiencias de otros países que han hecho reformas similares. No hay ningún país que haya hecho una reforma similar en cuanto a la correlación de poderes que hoy día pueda ser considerada una democracia o haya mejorado su situación económica, de seguridad, de estándar de vida, el costo de vida, el valor de su moneda. O sea, ya lo vemos, el shekel se desvalorizó en 2 días. Y es un fenómeno que ocurre en momentos de crisis. Lo vimos, yo personalmente soy de origen chileno, y lo vimos en el cambio de gobierno en Chile, que generó mucha incertidumbre internacional. El efecto es exactamente el mismo: la desconfianza internacional en el modelo de gobierno.
Sí, también las marchas se están visibilizando en el exterior, lo cual eso también hace que haya condenas por parte de los países, ¿no?
Las marchas son importantísimas. Las marchas son la única herramienta que los ciudadanos tenemos para demostrar nuestro descontento dentro de una democracia. Bueno, no la única, también existen las huelgas, pero las marchas es la más inmediata y la más generalizada. En el sentido de que si tú vas a las marchas o a las protestas, tanto en las distintas ciudades del país los días sábados o los lunes en Jerusalén, mientras se debaten, y se debaten entre comillas, ¿cierto? Y se votan este tipo de legislaciones, tú ves que no hay un sector de la población único. Tú ves familias de distintos orígenes, de distintos colores. No hay una división en la población que quiere resguardar su democracia, y no solamente la suya, sino que la de sus hijos y la de sus nietos. Los que venimos de países que han pasado procesos de dictadura, o no quiero hacer directamente el símil de dictadura, porque el ejemplo que tenemos nosotros, tanto chilenos, argentinos y varios países más latinoamericanos, hablamos de dictaduras militares, que es muy distinto, ¿cierto?,
Sí,
en
por
cómo se
supuesto.
manifiestan. Pero sí, todos vivimos el proceso de vuelta a la democracia, y sabemos que es un proceso dificilísimo que toma años y que afecta a generaciones completas. Entonces, es algo que nosotros sí tenemos la experiencia en cuanto a lo difícil que es para un Estado volver a la normalidad.
Claro, ¿y
Y
crees
ya lo que
que
se ha hecho hasta
sí?
ahora va a generar, digamos, va a generar consecuencias que quizás no las vamos a ver hoy día, y quizás las van a asumir nuestros hijos. Y lamentablemente quizás nuestros nietos también.
¿Y crees que sería posible alcanzar este consenso del que habla el presidente y del que hablan ustedes también?
Yo creo que de partida todo sistema puede perfeccionarse. Es evidente que el sistema de justicia necesita algunas reformas que deben ser llevadas a cabo con la máxima precaución, porque estamos hablando de uno de los poderes del Estado. Es como si mañana dijéramos: vamos a hacer una reforma en el sistema del eleccionario de Israel. Es una reforma que tú no puedes no debatir. Es una reforma que tú no puedes no, digamos, perspectivar todas las consecuencias que va a traer para el funcionamiento normal del país.
La
El
fundacional.
Poder judicial es un poder del Estado que tiene un peso para la sociedad y una significancia para el futuro de Israel, igual que la Knesset o que el gobierno. Y en ese sentido, no se está tomando la precaución, no se está tomando la delicadeza del tema con la importancia necesaria a la hora de aplicar una legislación que cambia completamente la correlación de poderes del Estado. Aquí no se trata de ser alarmistas por, digamos, razones partidarias o de que nos acusen de no reconocer los resultados de las elecciones. Aquí lo que se está haciendo es básicamente un pseudo golpe interno, donde cambia la correlación de poderes del Estado y pasa a ser el Ejecutivo el que tiene el control completo por mayoría en el Parlamento, en el Poder Legislativo, y con estas legislaciones en el Poder Judicial.
Y de cara a
No.
esto, ¿cómo se encuentra la oposición? ¿Están unidos? ¿Se ven algunas divisiones?
Yo no me atrevería a decir que hay divisiones, están todos los partidos de oposición. Hoy día están contra la reforma judicial porque entienden que debilita y pone en peligro la democracia israelí y el futuro de nuestros hijos y de generaciones más allá, como te decía. Ese es un consenso general de la oposición, y no solamente de la oposición, es un consenso general de la academia, un consenso general del mismo sistema judicial hoy día, es un consenso general del mundo del high-tech, es un consenso general de sobre, según dicen las encuestas, por lo menos las que aparecen en televisión, de sobre el 60% de la población israelí.
Claro,
Esto es un peligro. Ahora, sí hay diferencias de opiniones porque nadie sabe lo que va a pasar. El poder hoy día lo concentra el gobierno. El gobierno, si recibió una recomendación del presidente en cadena nacional y decidió no respetarla. Las posiciones respecto a esto pueden variar en 10 minutos más, o en 2 días más, o en una semana más.
¿Y
Lo que sí.
crees que estas divisiones o diferencias de opiniones como vos lo mencionaste, dentro de la oposición, terminan finalmente favoreciendo al gobierno?
Mira, vemos un gobierno que se va a aprovechar y se ha aprovechado de todo lo que ha podido, con tal de, ni siquiera por un beneficio personal, sino que por hacer daño al otro sector. O sea, yo hoy día, como persona natural en Israel, el primer ministro me considera un anarquista por ser parte de las protestas. Un
Claro.
anarquista. O sea, cuando el primer ministro de Israel acusa a la población civil, a la academia, al colegio de abogados y a todo quien no está de acuerdo con su plan acelerado y alborotoso, porque seamos sinceros, esto no se ha hecho de forma ordenada, los debates antes de llevar la primera lectura al pleno fueron catastróficos, se les cerró los micrófonos a la oposición, fueron expulsados. Yoray Lahav de Yesh Atid fue expulsado, se llama, ¿cierto?, a la atención una, dos y la tercera vez es expulsado de la comisión.
Sí.
9 segundos le tomó a Simchat Rotman expulsarlo la última vez. 9 segundos. No se puede mantener un diálogo, nada de lo que planteó la oposición, ni el asesor legal de la comisión fue integrado en lo que se llevó a votación el día lunes. No hay una voluntad real de diálogo. No es creíble las ofertas de diálogo de Netanyahu mientras continúa la reforma. Mientras sigue pintando la casa de color negro, no podemos discutir si la pintamos azul o blanca.
Claro, y en el marco de esto, también el jefe del Shin Bet pidió a los principales líderes políticos que bajen un poco el nivel de incitación con sus discursos por temor a una escalada de violencia en la sociedad. Vos que participaste de las marchas y estando en contacto con los manifestantes, ¿cómo percibís la situación en ese sentido? ¿Crees que se está escalando a niveles violentos o que se va a llegar a escalar a niveles más violentos?
Yo no creo realmente, o sea, yo no manejo la información del Shin Bet, obviamente, pero las manifestaciones son, de hecho, hay un factor que es muy significativo, por lo menos para los que venimos de Latinoamérica, especialmente para los chilenos que conocemos cómo ha sido la protesta en Chile, no solamente en los años recientes, sino que años anteriores. La violencia es un factor común, digamos, de la protesta, el enfrentamiento con la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Acá es otra tónica. Acá la asistencia a la protesta es familiar, niños, adolescentes, ancianos, discapacitados, sillas de ruedas. Es otro el ambiente que se vive en la manifestación. El respeto a la policía y el respeto de la policía por el manifestante también es algo que a uno que viene, digamos, de una realidad muy distinta le llama mucho la atención, y la verdad es que da
Sí.
una sensación muy, muy positiva ver cómo grupos de manifestantes gritan, amamos a los policías, amamos a los policías, los policías. Uno se siente resguardado por la policía, no se siente amenazado. Y en ese sentido, yo creo que hay muy bajas probabilidades de que lleguemos a un factor de, digamos, a situaciones de violencia real. Sí vivimos situaciones de violencia antes de que comenzaran las manifestaciones. Durante la misma campaña, funcionarios pagados del Likud los vimos no solamente a través de televisión, sino que en las mismas, durante la campaña en los puentes, por ejemplo, fueron nuestros jóvenes fueron agredidos por funcionarios pagados del Likud. Hay videos de Rami Ben Yehuda, funcionario a sueldo del Likud, golpeando a personas mayores en televisión abierta. Entonces, si hay factores que traen la violencia, existen, sí. Pero no tienen que ver con los manifestantes, no tienen que ver con las manifestaciones, tienen que ver con la forma de hacer política.
Y pensando un poco en esto y en las próximas lecturas que se darán de estas cláusulas, ¿qué se puede esperar de estas dos lecturas próximas y cómo puede llegar a evolucionar también el tema de las marchas con respecto a eso?
Yo creo que lo más importante va a ser que las marchas continúen siendo multitudinarias y crezcan en número. Ellos escuchan, tanto los miembros de la oposición, que tienen el deber de representarnos a los que no estamos de acuerdo con este golpe judicial que está llevando el gobierno. Ellos tienen la misión de combatir por nosotros dentro de las paredes de la Knesset. Nosotros tenemos la misión, no solamente por nosotros, sino que por el Estado mismo, por un tema de nacionalismo orgulloso, te lo digo así, de nacionalismo orgulloso, es nuestro deber salir a manifestarnos. Es lo que nosotros podemos aportar y nuestra voz sí se escucha. El Likud, por lo menos, no todos los miembros del Likud piensan de forma heterogénea, no todos los miembros del Likud están tan convencidos de que este es el camino que debe seguir el país. Y la única forma de demostrarles que si ellos avanzan en esto, van a perder no solamente, evidentemente el apoyo de sus opositores no lo van a tener, pero sí cada vez vamos viendo que hay más gente que dice, yo sí voté al Likud y no estoy de acuerdo con esto. Yo sí, digamos, apoyaba el cambio en las cosas que me prometieron, pero en la campaña del Likud no aparecía en ninguna parte la reforma judicial. Recordemos que a Dudim Salem lo callaron 2 meses, le prohibieron participar en la prensa después de que empezó a hablar durante la campaña de la reforma judicial. Claro. Esto se ocultó y mucha gente se sintió engañada en ese sentido. Y mucha gente hoy día es parte de las manifestaciones, digamos, siendo, habiendo sido votantes del Likud, habiendo votado en las últimas elecciones por el Likud, se sienten traicionados porque todo lo que ellos querían ver en el país no está sucediendo. Y lo que está sucediendo es algo que no beneficia a ningún ciudadano.
Claro. Bueno, muchas gracias, Gabriel Colodro, director de la sección hispanohablante del partido Yesh Atid, por haber estado hoy conversando con nosotras en CAN en Español.
Muchas gracias, Jessica. Un placer siempre.